Estamos muy pendientes estos días de lo que sucede en Venezuela. Para final de mes están previstas unas elecciones que podrían ser decisivas, porque las encuestas son contundentes y hablan de una situación del régimen de Maduro muy débil. María Corina Machado, el líder de la oposición, está haciendo una formidable campaña. Veremos qué sucede. Hay quien habla incluso que es tal la presión que el régimen puede verse tentado a dejar de celebrar esas elecciones, a suspenderlas. Hay muchas incógnitas. Como sabes, Venezuela vive ya desde hace demasiados años una dictadura muy cruel. Y hoy tenemos en COPE un testimonio especialmente significativo de lo que supone la Venezuela del chavismo. Hoy tenemos en la tarde de COPE a Jesús. Es un joven venezolano, ha sido preso político, ha padecido la tortura, ha sobrevivido a un motín en el que se vivieron momentos muy tensos. Estuvo rodeado por granadas a punto de estallar. Le dispararon una pistola. Afortunadamente el arma se encasquilló y está hoy con nosotros para contarnos esas y muchas cosas más. Jesús es el protagonista de otra de las historias de Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Pues sí, la situación, como ves, para el protagonista de esta tarde, para Jesús, pues ha sido muy difícil en muchas ocasiones. Está vivo de milagro. Y entonces, en esa situación, cuando él ve cómo su vida le ha tratado, se hace una pregunta que es determinante. ¿Cómo no poner mi vida al servicio de los demás? Y Jesús llega a España y encuentra una segunda oportunidad. Y a partir de ahí, pues su objetivo es brindar a los demás, a los otros emigrantes venezolanos que vienen huyendo de la violencia, de la persecución que sufrió él, brindarles ayuda. ¿Y cómo les ayuda? Pues les ayuda a instalarse en España, en esos lugares en los que hace falta ayuda, en la España rural. Y allí es donde les ayuda a empezar de cero y a olvidar la pesadilla que han vivido, probablemente muy similar a la que ha vivido Jesús.
Jesús, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, encantado de estar acá.
Estamos deseando conocer lo que acaba de contar Javi, ¿no? Cómo tú estás ayudando a los que huyen de la violencia y de la persecución, pero nos gustaría que empezaras el relato por lo que te ocurrió en 2018, por cómo acabaste en prisión. ¿Cómo empieza esta historia, dura historia, Jesús?
Bueno, desde los... encantado de por la oportunidad. En Venezuela, muchas personas no conocen que la política de Estado de la dictadura es la tortura, la muerte y el aislamiento de las personas. Con eso, ellos meten miedo y oprimen. Hay algo que aprendí, que el miedo y el odio paraliza. Y desde esa premisa aprendí a perdonar, porque por lo que viví, ojo, esto no quiere decir que no dejo de exigir justicia por lo que siguen pasando, porque mientras nosotros estamos acá conversando, hay casi 300 presos políticos que están justamente ahora, pueden estar siendo torturados. 6 de ellos son españoles, 4 son mujeres españolas, que están en los centros de tortura más grandes de Latinoamérica, que es el Helicoide. Esto es algo, es la política de Estado de la dictadura. Esto está sucediendo ahora mismo. En el 2014, teniendo 18 años, caigo preso por primera vez. Me intentan asesinar y bueno, por diosidades y de la vida, ese arma no se dispara. Lo que hicieron fue golpearme.
¿Pero quién te intenta disparar?
La policía. La policía los antimotines que estaban en esa protesta estudiantil. Deciden enviarme a la cárcel, estuve un mes preso y ahí estuve aislado, tuve la oportunidad de salir con todas las limitaciones, no podía protestar, no podía hablar ante medios, no podía, y tenía bajo régimen de presentación cada 15 días, esas medidas cautelares. Eso no me detuvo y seguí luchando porque yo creo que la libertad y la democracia que vive en muchos países o que pudo vivir mi familia o mis hermanos que me contaban esa Venezuela que era receptora de migrantes, esa Venezuela de oportunidades, yo creo que valía la pena luchar por ella.
¿El motivo por el que te meten en la cárcel es porque participas en esa revuelta estudiantil o en una manifestación? ¿Ese es el motivo?
Sí, era una cadena humana que estábamos haciendo en una avenida principal, en la isla, todos agarrados de las manos, con pancartas y con las manos pintadas de blanco. Eso para ellos era porque nuestras armas eran una bandera, una pancarta y pintadas las manos de blanco. Y por esa razón me hicieron eso. Seguimos esa lucha durante todos estos años. Impulsamos que ganáramos la Asamblea Nacional en el 2015. Y bueno, esa lucha nunca ha parado. En el 2018 la dictadura me vuelve a detener. Allí, cuando yo digo que la dictadura tortura, es porque a mí me practicaron torturas como descargas eléctricas en las espaldas, asfixia, aislamiento. Yo no sabía cuándo salía el sol, cuándo se ocultaba, si había pasado un día o había pasado una semana. Porque una de las torturas que ellos aplican es la tortura blanca, que te dejan un bombillo encendido y no ves la luz del sol y no sabes si ha pasado un día o una semana. Esa tortura es fuerte, porque te sientes, ellos te, lo que quieren es que te veas lo débil que eres,
quebrarte,
lo vulnerable que eres. Y luego, bueno, estuve en una cárcel común, me envían a una cárcel común, donde decir, todos conocemos el sistema penitenciario de Venezuela, que es un desastre, pero vivirlo es otra cosa, porque lo que es bueno ante la sociedad dentro de la cárcel es malo, y lo que es malo ante la sociedad es bueno. Decir huevo, un ejemplo, decir huevo, al huevo era manchar la rutina y era un tiro en el pie. O sea, era cambiar el vocabulario. A la leche no le podías decir leche, era vaquita. A la mantequilla no le podías decir mantequilla, tenía que ser resbalosa. Si te equivocabas era un tiro en el pie, que ellos le dicen un patero.
¿Un tiro en el pie de quién?
De los pranes, de los que llevan las cárceles.
Ajá. Y... ¿Pero la cárcel la llevan los funcionarios de prisiones?
No, la lleva un pran. Que está
¿Qué es un pran?
Un pran es el líder maligno o el delincuente que lleva a la cárcel, que domina la cárcel, que decide quién va, quién sale. Eso está, es toda una mafia con la ministra de Asuntos Penitenciarios, que en su momento, cuando yo estuve, era...
Ahora te vendrá.
Sí. Bueno, los pranes están con... Es una mafia que llevan con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y
que bueno. están dentro de la cárcel esos pranes, ¿no? Por lo que
sí,
dices.
El pran...
Son otros presos.
Es un preso que es el líder de todo. A las cárceles no tienen acceso los funcionarios. Los funcionarios están detrás de las paredes custodiando el recinto penitenciario, pero ellos no tienen control.
Es una ciudad sin ley, vamos.
Sí, allí se manejan las drogas, se maneja todas las mafias de las ciudades. Y bueno, es un sitio donde por lo menos hay un alzamiento popular del pueblo, que se han quedado sin agua y salen a trancar una calle o un gas. Se han quedado sin gas la zona y salen a protestar. Bueno, esos son los colectivos, las personas que salen a defender el régimen. Porque como tienen ese privilegio de llevar todas esas mafias desde las cárceles, ellos son los que defienden al régimen. Ese es el brazo armado en conjunto con los colectivos, que son grupos paramilitares que ellos han armado también.
A mí me gustaría destacar Fernando, yo creo, ¿sí?, que todo el que esté oyendo la radio tiene que tener presente que estamos hablando con Jesús, que tiene 24 años. 24 años. Fíjate todo lo que estás contando, desde los 18 que entras en la cárcel, pero afortunadamente tu vida ha dado un cambio radical en este tiempo, ¿no, Jesús?
Sí. No, bueno, yo llegué a España con 24 años.
¿Y cómo saliste tú de Venezuela? O sea, estabas en la cárcel, cumples prisión, no, cumples la condena, ¿y cómo llegas a España?
A mí me condenan a 24 años de prisión porque cuando me agarran, yo llevo una dotación de alimentos a una comunidad de niños que habían quedado damnificados. Y me llegó una dotación de alimentos. Ellos me agarran y en esa dotación de alimentos sacan los alimentos y meten armas R-15, bombas lacrimógenas, uniformes de la Guardia Nacional Bolivariana, de ellos, y granadas, meten un montón de cosas y dicen que eso yo lo llevaba.
Ya.
Normalmente ellos lo que hacen es sembrar. Eso todo me lo
meten. Manipulan las pruebas, sí.
Sí. Y dicen que bueno, que yo era un terrorista, que yo era esto, y lo que hacen es bloquear a todas las personas que pensamos distinto.
Ya. Y entonces tú no llegas a cumplir 24 años de cárcel, pero ¿porque se te conmuta la pena? O ¿cómo no consigues salir de la cárcel? ¿Cómo consigues salir de Venezuela?
Esa cárcel hubo un motín donde murieron muchísimas personas. Ellos dicen que 33 personas nada más, pero fueron muchísimos, muchísimos, muchísimos cadáveres. Ese motín era entre el PRAN y la policía desde afuera. Entonces, incluso yo quedé en una línea de fuego durante 20 horas, de las 6 de la tarde hasta las 2 de la tarde del día siguiente, que llegó la ministra de Asuntos Penitenciarios, que es la única que tiene acceso al recinto. Entró, calmó todo, y a mí me sacan en ese momento. Uno de los custodios que trató de rescatarme, le dieron un tiro en la cabeza. Y estuvimos ahí, bueno, durante 20, más de 20 horas en esa línea de fuego. Cuando a mí me levantan de allí, alrededor de mí habían quedado 3 granadas sin explotar. Y bueno, eso, cuando me sacan de allí me dicen, bueno, tienes 3 opciones. O quedarte aquí, preso, para toda la vida. Irte del país. O salir en una rueda de prensa con Maduro diciendo que bueno, que el presidente lo está haciendo bien y que bueno, ahora vas a formar parte de las filas del chavismo. Bueno, decidí la segunda opción y aquí estoy.
¿Y qué encuentras cuando llegas a España? Porque me imagino que la llegada tampoco es fácil.
No, la llegada no fue nada fácil. Incluso, claro, en ese proceso que estuve en la cárcel común, en las noches, bueno, cuando amanecíamos, habían 2, 3 personas muertas apuñaladas y yo, claro, eso de dormir era muy complicado. Y yo decidía no dormir en las noches, dormía en las mañanas. Entonces, claro, eso me hizo como un cambio en el sueño. Y cuando llegué a España, porque cuando me dicen estas 3 propuestas, me llevan a un área de ese recinto que es donde tienen a los funcionarios corruptos, que es un sitio un poco más, no es bajo el mandato del PRAN, sino donde están los funcionarios corruptos. Ahí duré aproximadamente unos 30, 40 días, hasta que una noche me dicen, te vamos a sacar, te vamos a llevar a un tribunal y te vas del país. Me llevan a un tribunal, cuando llego al tribunal me dicen, firma aquí, y yo le digo, bueno, pero o sea, no hay un juicio, no hay, firma. Y firmé 3 medidas cautelares, que era prohibición de salida del país, de la provincia, y bajo régimen de presentación. Ese era mi acta de sentencia de que no podía volver a Venezuela. Porque al salir de la provincia, al salir del país, ya. Y a los 5 días de no haberme presentado ante un tribunal, ya había violado 3 medidas cautelares y automáticamente tenía la orden de captura.
Y al llegar aquí, ¿cuál es el momento en el que decides, oye, yo voy a montar algo para ayudar a los que han vivido algo como he vivido yo?
Sí, bueno, fue un proceso un poco, al principio un poco turbio, porque al llegar acá llegué un poco psicológicamente un poco inestable, incluso me despertaba.
Devastado, claro.
Me despertaba en las paradas de autobuses, o sea, yo me acostaba a dormir y me paraba una parada de autobús. Ajá. Muchas veces me paraba corriendo, me despertaba y estaba corriendo en la calle. Y claro, esto fue un proceso psicológico que tuve que ir asentando. Conocí a un sacerdote que bueno, se ha convertido en una persona que le tengo muchísimo aprecio, porque al final no tenía nadie aquí en España y estar solo en este proceso fue bastante complicado. Y allí me empecé a sentir un poco útil, conocí muchas personas que estaban llegando.
¿Era una casa donde se acogía gente que llegaba de Venezuela? ¿O?
No, en esa parroquia no.
Ah, era una parroquia.
Era una parroquia. Y bueno, llegaban muchas familias solicitando ayuda. Y empezamos a ayudar con algunos alquileres a familias que estaban llegando en un estado de vulnerabilidad complicadísimo. Y decidimos empezar a ayudar con asesoría jurídica, que es una de las cosas que, bueno, yo estudié en Venezuela Derecho. Y bueno, y teníamos, bueno, aunque no tenía algunos conocimientos, acá en materia de asilo y refugio empezamos a asesorar. Y bueno, fuimos así creciendo, montamos una ONG con Sergio Contreras que se llama Refugiados Sin Fronteras. Empezamos dando con el Banco de Alimentos a 50 familias de alimentos. Ahora es una ONG que todos los sábados reparte más de 1,000 bolsas de comida. Y luego sentí que faltaba ese paso de la transición de la comida a la oportunidad de poder establecerte, y que además identificábamos que las personas que estaban llegando tenían un grado, bien sea académico o de preparación, que se estaba desperdiciando. Y no estoy diciendo que el trabajador de repartidor sea un trabajo indigno, no, un trabajo digno, pero yo creo que en la España rural hay muchísimas oportunidades donde estas familias pueden encajar. Además,
porque esta parroquia estaba en la España rural.
No, está acá en Madrid.
Ah.
Pero había muchas oportunidades en la España rural que nos estaban llegando. Y bueno, las familias se han ido encajando. Empezamos en Fermoselle, que es un pueblito hermoso de la provincia de Zamora, con muchísimas oportunidades, un pueblo de 1,000 habitantes. Y bueno, fuimos empezando a llevar, llevamos una familia allí, se cogió el supermercado del pueblo. El pueblo, bueno, la recepción ha sido de tal forma de que ahora hay 72 empadronados, nuevos empadronados. El colegio tenía...
O sea, no solo estás ayudando a los refugiados que llegan, a los migrantes que llegan de Venezuela, sino que también estás levantando a la España vacía. Lo tuyo es llamativo, ¿eh? No,
bueno, buscamos las oportunidades y que encaje. Por lo menos en Sancho Nuño llevamos una familia, un ingeniero en mantenimiento, que tenía 36 años de experiencia en una empresa automotriz en Venezuela, y estaba de reponedor en un supermercado en Valencia, en la comunidad valenciana. Y cuando sale la oportunidad en una empresa en Sancho Nuño de alimentos, necesitaba un ingeniero, una persona en mantenimiento. Y cuando me dicen, llevo a esa familia encajó de tal forma que bueno, que ahora va al bar del... Fui la última vez que lo visité, y todos ahí integrados, hablándome, diciéndome, pana, el del bar diciéndome, hola, ¿cómo estás, pana? Tal, no, bueno, llámese las palabras por Manuel. Y bueno, la integración ha sido bastante buena. Él me dice que no cambia esa oportunidad, porque además su pasión es en la ingeniería mecánica, porque es ingeniero mecánico, y que él ahora pueda ejercer su carrera o trabajar en su área es un sueño. Él me dice, esto para mí no es un trabajo, es diversión. Y yo digo, bueno, entonces claro, en Sancho Nuño esa familia ha encajado muy bien, en Benavente dos familias, en Matilla de la Seca, en Toro,
repoblando, Fermoselle,
en Fermoselle hay muchos más, no tanto venezolanos, hay argentinos, hay uruguayos, hay colombianos, han llegado muchas familias, y bueno, la integración ha sido bastante buena, y yo creo que eso es lo importante.
Jesús, gracias por estar con nosotros, gracias sobre todo por contarnos tu historia y por haber reaccionado así a una situación tan dolorosa, tan complicada, porque normalmente...
Sin odio, ¿verdad? Porque claro, lo primero que sale es el odio.
Claro, Fernando. Normalmente cuando uno sufre de esta manera, pues lo que suele suceder es que te quedas paralizado y empiezas a quejarte con razón de todo el sufrimiento que tienes encima. Y te agradezco también a ti, Javi, mucho que hayas traído esta historia, porque nos hace ver que haber sufrido tanto como Jesús no es un pretexto para quedarse luego parado cuando hay gente que te necesita.
Y que enlaza perfectamente con lo que decías a principio de hora, Fernando, que el tema de la inmigración es complejo, muy complejo, y lo vemos ahora en estos momentos con Talento 58, que es la ONG que ha formado Jesús para recibir a todos los venezolanos.
Jesús, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias a ustedes.